1000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 1000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el rey David, a quien se atribuye la mayor parte de los salmos que tenemos en la Biblia, el rey David, en el Salmo 110, versículo 1, proclamó lo siguiente. Dice el Señor a mi Señor, bien, siéntate a mi derecha, aquí en mi trono. Dice el Señor a mi Señor, ven y siéntate a mi derecha, aquí en mi trono. Al igual que muchas profecías del Antiguo Testamento, dadas a conocer a través de los profetas, tales como Isaías, Oseas, Jeremías, Ezequiel, Amós y otros más, de la misma forma en que esos profetas nos pusieron en adelante la visión del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nacería de una mujer virgen de la descendencia de David, de esa misma manera el rey David profetizó la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Eso que nosotros leímos hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de autoría de Lucas, el autor del Evangelio de San Lucas. Eso que hoy nosotros escuchamos, que dice así, que mientras Jesús hablaba con los discípulos, en un momento dado se alejó de ellos, dice Lucas en Hechos de los Apóstoles, y que en su presencia, en sus ojos, fue subido al cielo. Oiga lo que dije, subido al cielo. No dije, subió al cielo. Hay 5 partes de la Biblia donde de manera clara, incluyendo a los Hechos de los Apóstoles y al Evangelio de Lucas, hay otras 3 partes de la Biblia en los escritos de Pablo donde se habla claramente y se usa la palabra Jesús fue subido al cielo, fue ascendido al cielo. Al cielo por el poder de lo alto. Así es, mis hermanos y mis hermanas, que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, de la que está hablando hoy Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no es un hecho aislado ni un evento aislado en la historia bíblica, específicamente en la narración del Nuevo Testamento. Y marca definitivamente un tiempo diferente en nuestra experiencia cristiana. Es el momento de la partida, sí, pero es el momento de asumir por parte de la iglesia y también de apoderarse por parte de la iglesia del Espíritu Santo. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo constituye parte de los 4 eventos más grandes que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Hay 4 eventos que marcan profundamente todo lo que los cristianos predicamos en doctrina, todo lo que creemos y que marcan el contenido de nuestra fe fundamentalmente. Uno es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿correcto? La encarnación de Dios, como dice Juan, y la palabra se hizo carne y habitaba entre nosotros. El segundo evento de trascendencia en el Nuevo Testamento es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El tercer evento es la ascensión de nuestro Señor. Y el cuarto evento es la venida del Espíritu Santo que celebramos en grande el domingo próximo. Esos son los 4 eventos fundamentales que marcan la experiencia cristiana. Y que de cierto sentido, por lo menos en las escrituras cristianas, y que de cierto sentido mueven nuestra fe y guían nuestra espiritualidad. Dios que se hace uno con nosotros a través de la encarnación. Dios que cumple con su promesa y resucita a su Hijo. El Hijo que murió para redimirnos a nosotros y para salvarnos. Dios que asciende a su Hijo, a su poder y a su trono otra vez y confirma que la voz profética del Hijo era verdadera, era legítima al devolverlo y subirlo al lugar de donde vino. Y Dios que cumple la promesa a través de su Hijo de enviarnos al Santo Espíritu para que nos fortalezca y nos reviva y nos mantenga en las coordenadas de la fe y en el sentido de hacer las cosas que Dios quiere. Lamentablemente, muchas veces, nosotros, por la razón que sea, no prestamos al hecho de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo como la atención que debemos. Y yo quiero concentrarme un poco en eso, en esta tarde. Fíjense, Jesús no se ascendió a sí mismo. Dios lo subió nuevamente a su trono. Y al afirmar esto, estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo no solamente era el Jesús histórico, sino que también era el ungido, el prometido de todos los tiempos, y el Cristo, aquel que vino para redimirnos y restablecernos en armonía y en solidaridad con nuestro Señor Jesús y con nuestro Dios. ¿Qué significa la ascensión entonces en nuestro contexto? Fíjense. Dice Lucas, casi en la parte media de la lectura que leímos hoy, que después que Jesús ascendió, los apóstoles, los discípulos, se quedaron mirando hacia la nube. ¿Es cierto eso? Y que aparecieron unos ángeles. Y le dijeron, oigan, ¿y qué hacen ustedes ahí mirando para arriba? Hombres de Galilea, dice la Sagrada Escritura, ¿qué están haciendo mirando para arriba? Ese Jesús al que ustedes acaban de ver que subieron, o que fue subido al cielo, volverá de la misma manera en que se ha ido allá. ¿De qué está hablando Lucas? ¿De qué está hablando Lucas? De que Jesús va a volver. Y de las grandes profecías de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la segunda venida es lo único que está haciendo falta. A ver, déjeme repetir eso, porque yo me quiero asegurar que nos entendamos. Óigame bien, en el Antiguo Testamento no ha habido, no ha existido una profecía, algo dicho por los profetas en el nombre de Dios, que no se haya cumplido. Absolutamente todo lo que dijo el Antiguo Testamento sobre Jesús se cumplió. Jesús mismo, Él, en sus propias palabras, en sus propios labios, profetizó. Y dijo cosas como estas: hey, yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día. ¿Es correcto eso o no? Lo dijo, lo dice constantemente en Juan. ¿Saben qué? Al Hijo del Hombre, Él va a ser tomado preso, lo van a arrestar, va a sufrir mucho, va a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y cumplió. Cuando se estaba despidiendo de los apóstoles, todavía en el discurso grande de San Juan, antes de que lo arrestaran, le está diciendo, oigan, yo me voy a ir, pero les voy a enviar un consolador, yo no los voy a dejar solos, les voy a enviar un espíritu de la verdad. Nosotros predicamos hace dos domingos sobre eso, un domingo pasado. Les prometió que iba a enviar un espíritu. El espíritu de la verdad, el espíritu de los dones, el espíritu del aliento, el espíritu del amor, el espíritu del entusiasmo, de la alegría, del gozo, del compromiso, de la acción de los cristianos. ¿Qué es Pentecostés? La llegada del Espíritu, ¿verdad que sí? Jesús promete, profetiza y cumple. Entonces sí va a haber una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no porque el padre Simón lo diga, eso es lo que menos cuenta. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, profetizada desde antiguo en el Salmo 110 por el profeta David y profetizada por el mismo Jesús diciendo, yo me voy pero regreso, Y reafirmado por esos ángeles que se le aparecieron, según Lucas, a los apóstoles y le dijeron, a ese que ustedes han visto que ha sido subido allá arriba, volverá exactamente igual que como ustedes le han visto ir. ¿Qué quiere decir eso? Jesús vuelve. Y no a través de Simón. Jesús vuelve no con el decir, en la persona de hermana, en tu hermano está Jesucristo. No es eso a lo que se está refiriendo. Se está refiriendo a una presencia de lo alto y de lo divino que viene para restablecer el orden en este mundo. Así es que cuando ustedes escuchan personas decir, Jesucristo viene, no les llamen locos ni locas. No les digan que están perdidos y que son fanáticos, porque están repitiendo una verdad y una promesa que el mismo Jesús en sus labios dijo a sus discípulos. Y el Jesús que se levantó de la tumba porque lo prometió. Y el Jesús que envió el Espíritu Santo porque lo prometió. Yo les garantizo a ustedes que su promesa de regresar se va a cumplir. Hay una canción que dice, algo que dice así de los niños. Yo simple y llanamente yo creo en Dios y yo creo en la Biblia porque la Biblia lo dice. Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Nos dice que tenemos una razón muy poderosa de esperanza, porque la ascensión de nuestro Señor Jesucristo no es una despedida más, ni una despedida sin significado y sin sentido, es una despedida para curar y para sanar y para corregir. Le dice el Señor a mi Señor, ven, siéntate a mi derecha. A esa espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se le llama parusía. Eso es lo que quiere, parusía quiere decir una segunda venida, el regreso, la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. No es lo escatológico, simple y llanamente, es la parusía, aquello que nos hace pensar que tarde o temprano Dios volverá a establecer el orden entre nosotros y en la tierra. Yo sé que a algunos nos puede asustar el simple hecho de decir que nuestro Señor Jesucristo ha de volver. Porque creemos que con eso se termina nuestro presente y que Jesús va a venir y que cuando venga se termine el mundo. Bueno, esas son otras conversaciones. Lo que yo les quiero decir es que el solo saber que Jesús ha de volver a establecer el orden, a corregir lo que está roto, a reconstruir, a sanar lo que está herido, eso a mí personalmente me llena de esperanza, aunque mi tiempo de vida yo no lo pueda ver. Pero miren qué es lo que ilumina la idea del regreso de Jesús. Miren qué es lo que alimenta la idea de que Jesús, en su poder y en su gloria, revestido de la gloria de Dios y de lo divino, de aquello que Él es, ha de regresar. Es la afirmación de fe y de esperanza de que este mundo caótico no siempre va a ser así. Que lo que vemos de mal no siempre va a ser así. Que la injusticia que rampa y que camina libremente en todo el territorio de este país y de otros países y en el mundo no siempre va a ser así. Que hay un momento en que Dios vuelve a retomar lo suyo y que vuelve a restablecer la armonía cósmica que se ha perdido y el contacto con Él y la convivencia con lo divino. ¿Ven? Entonces la ascensión no nos debe dar miedo. Ni la segunda venida tampoco. Ni la ascensión, ni la segunda venida tampoco. Miren lo que pasa. El día que yo muera y el día que cualquiera de nosotros muere desde la fe, debe morirse con la satisfacción y con la garantía de que alguna vez Dios vuelve a ordenar las cosas. Entonces, da un poco de esperanza y un poco de aliento El saber que en algún momento dado Dios regresa en su poderío. Los que conocen entre ustedes el libro del Apocalipsis deben recordar que una de las metas y de los propósitos del autor del libro del Apocalipsis, Juan, es la de recordar a todo el mundo que el mal en nuestro Señor Jesucristo ha de ser vencido. Y Juan lo presenta de una manera muy categórica diciendo: llega un momento en que el Dios de los cielos pisotea la cabeza de la serpiente y la destruye y toma el control del mundo que la ha creado. Todos nosotros hemos experimentado despedidas, ¿verdad que sí? Nos abrazamos, nos despedimos. Y una de las cosas que nos sustenta durante el tiempo de la ausencia es saber que tarde o temprano la persona amada ha de volver, que nos vamos a reencontrar. Pues yo creo, mis hermanos, en que va a haber un reencuentro entre la humanidad y Dios. Yo creo, mis hermanos y mis hermanas, en que va a haber un momento en el que la humanidad volverá a ser restablecida en armonía y en reconciliación con Dios. Eso es el regreso. Y eso es vuelta. Mientras tanto, ¿qué nos queda a nosotros? Esperar. De cualquier manera, no, en fe. Y esperar con la expectativa de que tarde o temprano nuestro trabajo aquí en la tierra y nuestra acción ha de encontrar los criterios para los cuales Dios nos ha llamado y a los cuales Dios nos ha invitado. Entonces a nosotros como cristianos nos corresponde hacer esto: sostener la esperanza y dar testimonio de aquello en lo que creemos. Mientras tanto, demos tiempo a Dios y a Jesús para que siga trabajando. Que el Señor resucitado y el Señor que asciende siga velando por ustedes y por todos nosotros. Que nuestra fe cada vez sea más alta y más grande. Es que vivamos confiados en que Dios ha de cambiar nuestro entorno, ha de cambiar este mundo y atraer todas las cosas al lugar donde desde el principio Él las quiso. Que nuestro Señor Jesucristo nos anime, nos conduzca y nos alimente en la espera. Que así sea.